Bueno, pues hoy os traigo otra entrevista que me hizo Sergio F. Núñez. Igual le conocéis por su podcast Náufragos, que tiene, la verdad es que, unas interesantes reflexiones, además del mundo de la sostenibilidad y demás, que nada, está muy guay. Y tuve la suerte de charlar con él un rato. Y bueno, charlamos un poquito de todo, de mi vida en furgoneta y demás, lo típico, pero luego también del tema del materialismo, ¿no? Y cómo nos venden que necesitamos vivir con un montón de cosas. Así que nada, os he traído la entrevista, le he pedido a él que me la deje poner por aquí, por si os apetece escucharla. Y nada, aprovecho para deciros que eso, que escuchéis un montón de podcasts que tiene, que le podéis encontrar como Náufragos. Y bueno, también que en la descripción del programa os dejaré los típicos enlaces a mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta. Os dejaré también un enlace a Patreon, donde podéis escuchar todos los podcasts que voy haciendo de forma anticipada. Además, pues me suelo grabar en vídeo contando un poquito mi día a día viviendo en una furgoneta. Y nada más, que espero que os guste. ¡Chao!
Mensaje en una botella. Conversaciones útiles con Sergio F. Núñez.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal, Náufragos? ¿Cómo estáis? Un sábado más por aquí en este mensaje en una botella que espero que también te llegue. Te han llegado los tres anteriores. Estoy seguro que este también. Este es especial, este es súper diferente. Vamos a hablar con Íñigo Mendía, con arroba viajando simple en todas las redes sociales, para conocer cómo es eso de vivir en una furgoneta, para saber cómo es vivir alejado de todo, en medio de la nada, con la naturaleza como terraza, y con una caravana como casa, ¿no? Dos, tres, cuatro paredes dentro de una caravana en la que está reducida toda la vida de una persona y en la que al final consigue hacerte libre, consigue hacerte dueño de tu propio tiempo, darte la posibilidad de conseguir lo que quieres, de estar cerca de lo que amas y de estar cada día prácticamente en un lugar diferente. La intención es entender cómo alguien con una vida, entre comillas, normal como la de cada uno, con un trabajo muy chulo, en un país muy diferente, es capaz de romper con todo, tiene la necesidad de romper con todo para empezar casi de cero. Cómo se vive también el coronavirus y el confinamiento en una furgoneta y cómo es eso de reencontrarse con los tuyos después de tanto tiempo alejado. Parece que no está solo en ningún momento, parece que el mundo gira prácticamente en torno a él y a sus decisiones y que en cada ciudad tiene alguien con quien pasar la tarde. Y cuando no lo tiene, disfruta de sí mismo, que también es importante. Una conversación en la que charlamos sobre la necesidad también de conocerse, de aguantarse, de soportarse, de entenderse y de querer estar con uno mismo, que también es diferente y necesario, aunque tampoco sea en según qué ocasiones fácil. Una charla tranquila para conocer a alguien distinto, en la que la cobertura nos jugó una pequeña mala pasada, pero que espero que no lo notes, y en la que conocí a una persona muy diferente, con un estilo de vida muy sostenible, con una forma de hacer las cosas, pues por la que apostamos en este podcast. Es uno de los mensajes en una botella más diferentes que hemos grabado hasta la fecha. También te digo que solo van cuatro, así que el crisol de personas que han pasado por aquí es súper diferente. Espero que te guste esta charla, espero que Íñigo Mendía te convenzca con su forma de vida, que le puedas entender como la entendí yo y que puedas disfrutarlo como lo disfruté yo. Y síguele en redes sociales y escucha el podcast, uno de los cinco que hace. La verdad es que no tiene demasiado tiempo libre, a pesar de vivir en una furgoneta. Es curioso, es diferente, está chulo. Y apunta qué es eso de tener que ir a los cementerios a coger agua. Ya me dirás qué te parece. Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ah, aquí en Barcelona.
¿Eso te iba a decir?
En la furgoneta.
¿Dónde te pillo?
Sí, estoy en Barcelona. Después de recorrer la Costa Brava durante pues, más de un mes, he llegado a Barcelona. En este momento un poquito
raro para vivir viajando, pero bueno, sí, estoy en la furgoneta, ahora mismo en un polígono industrial, o sea que nada de lo bonito que se suele ver en las fotos de una furgoneta aparcada en la playa y tal, nada de eso en un horrible polígono industrial, pero bueno, muchas veces cuando estoy en ciudades, que son pocas, me toca a estos sitios, sí.
Porque en la ciudad, claro, no puedes dejar la furgo en cualquier lado, tienes que ir a sitios específicos.
Bueno, en realidad no, o sea, lo bueno es que mi furgoneta pasa por una furgoneta normal de transporte por fuera, entonces lo que no sabes que la gente desde fuera no ve que dentro hay una cama, una cocina, unos muebles hechos a madera, con madera y tal. Entonces, pues como tú puedes aparcar tu coche en Barcelona, yo puedo aparcar mi furgoneta en Barcelona. En principio no hay restricción, no.
Lo que la gente tampoco ve, que estamos grabando esto con vídeo y mola mucho la mini biblioteca que tienes detrás, todo ordenadito con sus florecitas. La verdad es que la tienes puesta al detalle.
Sí, sí, es mi casa y bueno, pues yo entiendo que en mis otras furgonetas que tuve antes las usaba para hacer viajes más cortos y me importaba un poco menos, yo creo, pero en esta, bueno, para empezar, que es la primera que la he hecho yo, el resto las compré ya hechas, pues esta la puse un poco, pues sí, hogareña porque, bueno, pues al final paso muchas horas dentro porque yo también trabajo dentro de la furgoneta normalmente. Y sí, pues tengo plantitas y cosas que son cosas que echaba de menos de una casa. O sea.
Obviamente quiero que expliques ahora qué haces, quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, pero me genera curiosidad porque te he estado viendo las historias de Instagram esta mañana y has estado en el taller, ¿no? ¿Cómo está la furgo?
Sí, bueno, no, las historias la verdad es que las suelo publicar normalmente igual un día más tarde o así, eso vale. Es de ayer, ya está todo solucionado.
Todo en orden.
Sí, todo en orden. Nada, una tontería, la verdad es que ha sido mi primer problema mecánico en todo este 2020. Y ha sido una tontería, un manguito que perdía refrigerante y nada, cambiarlo y listo. O sea, que todo sea eso. Lo bueno de estas furgonetas antiguas, claro, esta furgoneta es del 94 y es una Volkswagen Transporter, para que tenga curiosidad. Y lo bueno es que la mecánica es muy, muy sencilla. Entonces, cualquier fallo normalmente suele ser muy fácil de reparar. Ya te digo, en este caso, pues de momento este año me he gastado 80 euros, que es lo que me he gastado en este taller, en reparaciones.
Joder, o sea, de momento te está saliendo bien la cosa. Porque tú lo que haces es vivir y trabajar en la furgoneta. Decías que venías de recorrer todo el Cantábrico, que ahora estás en Barcelona. ¿Cómo es esto? O sea, ¿por qué una persona dice, se acabó, voy a vivir en una furgo? ¿Cómo empieza todo eso y cuándo empezó?
Sí, bueno, para mí fue un proceso un poco lento, ¿no? Bueno, no, en realidad no. A ver, empecé en 2014 alquilando una furgoneta durante unos días en Australia, que es donde estaba viviendo en ese momento. No estaba viajando, digamos que estaba asentado en una ciudad y alquilamos una furgoneta para 4 o 5 días. A mí me encantó la experiencia y enseguida, yo creo que 2 semanas más tarde, ya estaba comprando mi primera furgoneta, muy, muy sencilla, para hacer unos pequeños viajes. Esa furgoneta enseguida la cambiamos por otra mejor y luego por otra mejor. Y ya en la tercera furgoneta en Australia, que era una furgoneta muy guay, pues con su cocina, frigorífico, con todo, pues yo le propuse a mi pareja en aquel entonces y, oye, ¿por qué no dejamos la casa donde estamos viviendo, que estamos pagando un montón de dinero, y nos vamos a vivir en la furgoneta? Y bueno, yo estaba seguro que me iba a decir que no, pero 100% seguro, hubiese apostado dinero. Y curiosamente me dijo, oye, pues déjame que me lo piense un par de días. Me dijo que sí. Yo ni siquiera estaba convencido, pero digo, oye, si me ha dicho que sí, esto hay que hacerlo. Y nada, hay que nos fuimos a vivir a una furgoneta sin viajar, porque estábamos en la propia ciudad de Perth, que en Australia, donde vivíamos, teníamos trabajos normales. Yo en ese momento trabajaba para la Armada Australiana. Uy. Y era 2015 cuando empecé a vivir en una furgoneta, sí. Entonces así, poquito, poco a poco.
O sea, pero la vida seguía siendo la misma, solo que dormíais y vivíais en la furgoneta.
Eso es, básicamente sí. Pero luego ya pues volvimos a Australia. Dejé de viajar tanto durante una temporada, pero empecé a hospedar a un montón de gente en mi casa, grandes viajeros a través de la plataforma de Couchsurfing. Y en 2018 fue cuando ya dije, bueno, oye, me gustaría probar a vivir viajando de nuevo, a vivir en una furgoneta, intentar trabajar por internet, que es algo que siempre me había llamado la atención. Y después de leer La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, pues me entraron muchas más ganas y mucha motivación. Y así fue como dejé un trabajo que me gustaba, un piso que me gustaba, por una furgoneta para intentar generar los pocos ingresos que yo necesitaba para vivir viajando, porque yo sabía que iba a necesitar muy poco, porque ya tenía experiencia. pero aún y todo, pues la gasolina y la comida hay que pagarla, ¿no?
Sí, porque sí que es verdad, te lo he escuchado, no sé dónde ha sido, dónde te lo he escuchado, ha sido en Instagram, en el proyecto este que han empezado a subir vídeos, no recuerdo el nombre ahora, que hablabas de que a lo mejor te estabas gastando unos 500 euros, que no se los gasta, o sea, que por lo menos el doble te lo estás gastando viviendo en una casa más o menos normal, en Exacto. una ciudad más o menos normal. O sea, que al final sí que generamos mucho dinero, por así decirlo, entre comillas, porque necesitamos mucho dinero para vivir.
Exacto, sí. Yo, por supuesto, antes en una vida normal, digamos, pues ganaba mucho más, sí, que ahora. Pero necesitaba muchísimo más. Ahora tengo más tiempo, trabajo en cosas que me gustan más y me siento más libre, que para mí es un poco lo guay, ¿no? Que puedo estar donde quiera, puedo estar en el sur en invierno y en el norte en verano y bueno, pues sí, me siento mucho más libre, es genial. Y tener más tiempo también es clave para mí.
¿Por qué tú aquí te dedicas?
Bueno, buena pregunta. hago muchas cosas, la verdad es que con esto de intentar emprender online, pues empecé a probar un montón de cosas, que si tiendas online, que si webs de afiliación, qué más. Intenté hacer una empresa de asistentes virtuales. Bueno, pues un montón de cosas. Empecé a escribir un libro, empecé a hacer podcast y tal. Y bueno, de todas las cosas que empecé a probar, intenté también alguna cosa con redes sociales. Y la gran mayoría fracasaron de todas esas cosas. Pero bueno, aprendí un montón, que es genial. Y lo bueno es que a día de hoy pues hay unas poquitas cosas que me funcionan, como es todo el tema de los podcasts. Uh-huh. Tengo 5 podcasts a día de hoy. Y algunos que colaboro con gente, otros que lo hago yo por mi cuenta, pero que luego también entrevisto a gente. Y entonces el tema del podcast me funciona. Y luego publiqué el año pasado el libro de Cómo vivir y viajar en furgoneta. Que bueno, no hace falta de que te diga de qué va. Porque es eso.
Da lo que promete, ¿no?
Sí, eso es. Yo creo que sí. A la gente le está gustando y se está vendiendo bastante bien. Entonces, sobre todo con el tema del podcast y de los podcasts, el libro y luego ahora que estoy en Patreon también haciendo algunas cositas por ahí, pues con eso puedo ganarme la vida. Así que genial, encantado.
¿Y cómo organizas tus días? Entiendo que probablemente no haya dos días iguales, pero bueno, más o menos cómo te organizas dentro de la furgo y cómo vives.
Pues mira, es curioso porque mucha gente echa de menos el tener una rutina viviendo en una furgoneta, ¿no? Todo el mundo, lo que tú decías, seguro que no hay dos días iguales. Pues en mi caso, yo creo que por cómo soy o porque me esfuerzo a ello pues yo sí consigo tener unas rutinas. Suelo intentar trabajar todas las mañanas, me despierto bastante pronto y normalmente trabajo como de 7 a 2 o de 7 a 3. Intento no trabajar a la tarde y tomármelo un poco pues para disfrutar de los lugares donde esté, darme mis paseos y luego hacer un poco los típicos quehaceres que también hay en una furgoneta, ¿no? Como, pues por ejemplo, pues estos días en el taller o lavar la ropa, ir a una lavandería y lavar la ropa, conocer a gente, estar con gente, cocinar, paso bastante tiempo cocinando también, que me gusta cocinar, tengo una gran cocina en la furgoneta, y ese es un poco mi día a día, ir moviéndome poco, no me hago 5 horas del tirón, normalmente de media cuando conduzco, igual conduzco media hora o una hora, y lo hago escuchando podcast, así que genial.
¿Qué escuchas? Recomiéndanos algo.
¿Qué escucho? Buah, de todo, pero muchos podcasts relacionados con el mundo del marketing digital. Uh-huh. Es algo que me gusta, aprendo mucho. Algunos podcasts en inglés, el de Gary Vee, por ejemplo, me encanta. Pero sí, no me podría decirte a hacer la lista, pero son muchísimos. Sí.
Oye, ¿cómo se cuenta, cómo se explica a tu gente cercana tu cambio de vida? ¿Cómo lo hiciste y tuviste dudas en algún momento o no?
Bueno, yo creo que, como dice mi padre, a veces soy un poco inconsciente y hago las cosas un poco a lo loco, se me ocurren y venga. Pero también eso, lo que te digo, fue un proceso un poco como lento, ¿no? En 2014 alquilé mi primera furgoneta, así que luego enseguida me fui a vivir a una. Pero este proceso de dejarlo todo fue durante unos meses y bueno, pues mi gente un poco ya sabe cómo soy, ya sabe lo que pienso, yo no me callo nada, entonces tampoco les extrañó muchísimo. Les daba, yo creo, sobre todo pena de que no iba a estar más cerca de ellos, que para mí es lo peor, ¿no? El estar lejos de casa, pero por eso también vuelvo mucho a casa. Me encanta pasar mínimo 2 veces al año en casa, entre comillas, casa. Pero sí, me encanta por eso, porque es lo que más echo de menos, estar con mis amigos y mi familia.
Y dices que conoces gente, has dicho antes, pensando en este tipo de vida, si uno, por ejemplo, poniendo un paralelismo, se traslada a vivir a otra ciudad que no sea la suya, al final en un trabajo, yendo por el barrio, por el pan, yo qué sé, al final acabas conociendo gente, es más sencillo generar un grupo de amigos o un grupo de gente con la que relacionarse. ¿Eso tú cómo lo haces, cambiando tanto de sitio?
Sí, efectivamente, eso creo que sí que echo de menos, ¿no? Y por eso cuando voy a Berlín, por ejemplo, que me encanta el tipo de gente que hay por allí y, bueno, que ya tengo buenos amigos, pues siempre voy ahí y me paso una temporada. Es raro que vaya a Berlín y esté menos de un mes. Mira, el año pasado yo creo que pasé 2 meses enteros en Berlín. Y sí, a mí me encanta, se me hace como fácil conocer a gente y luego también lo que hago es viajar a lugares donde tengo amigos. Que eso está muy guay, ¿no? Irme moviendo por Europa, oye, sé que tengo a alguien, o alguien va a viajar a un lugar concreto y yo digo, oye, pues en esas fechas yo también estoy allí y paso ese tiempo contigo, o algunos amigos que vienen a viajar conmigo durante una temporada. Y luego, hoy en día, sobre todo este último año, gracias a las redes sociales, estoy conociendo a un montón de gente que me escriben, oye, estoy, ¿por dónde estás tú? ¿Quieres que nos veamos? Y tal.
¿En serio?
Yo casi sí. Siempre digo que sí y estoy encantado, estoy conociendo a gente espectacular, sí, sí.
Eso se está perdiendo, o sea, quiero decir, puede sorprender, me sorprende, me sale en serio ese que te he dicho, porque nos estamos como individualizando demasiado como sociedad en el sentido de cómo voy a contestar, cómo me voy a acercar yo, qué querrá este, qué... No sé, eso que yo creo que antes no era tan así.
Sí, efectivamente. Pero bueno, yo creo que si tienes un poquito de mentalidad abierta y luego también pues que hoy en día en las redes sociales hay un montón de gente, entonces pues habrá mucha gente que no tenga ningún interés por estar conmigo físicamente, pero algunos otros que sí, hay de todo, ¿no? Y luego hay gente pues que prefiere no quedar con un desconocido. Yo digamos, entre comillas, que me arriesgo y la verdad es que ha sido raro la persona con la que no haya estado muy bien.
¿Pero pasas mayoritariamente el tiempo solo?
Esa es buena pregunta. Mucha gente me dice, ¿no te aburres solo? Y como te decía antes de empezar este podcast, ahora mismo tengo ganas de estar solo otra vez. Mm. Pues mira, también porque estoy en Barcelona y aquí pues tengo amigos y familiares, pero yo de las últimas 2 semanas, pues igual he estado 2 días solo. Así que poco, solo poco. Sí que hay por países, pues que estoy con poca gente, pero bueno, el mundo de las furgonetas es bastante fácil conocer a gente, porque digamos que siempre vas a un sitio y te encuentras a otra persona viajando en furgoneta, entonces igual viajas unos días con él y no sé, a mí sinceramente me gusta estar solo, lo disfruto mucho, soy un poco raro lo que quieras, pero lo disfruto, pero también durante una temporada, ¿no? Igual sí. Estoy una semana solo y luego tengo ganas de estar con alguien. Igual estoy con alguien que viaja conmigo y 2 semanas y es muy intenso estar en la furgoneta. Entonces, claro. Después de 2 semanas me vuelve a apetecer estar solo. A mí me encanta eso, el poder elegir en qué momento estar con gente y en qué momento estar solo. Sí, sí, sí. Yo estoy encantado. Puedo entender que haya gente que no le guste, pero vamos, que puedes encontrar a gente en cualquier sitio del mundo.
Pero esa es otra cosa que nos ha dado, o por lo menos yo lo veo así, nos ha dado la pandemia, el tema del confinamiento sobre todo, el tiempo que hemos estado metidos en casa sin poder ver a nadie y el que viviera solo lo ha tenido que pasar solo. Yo cuando a veces lo he hablado con amigos, yo lo he pasado en pareja, la verdad es que bastante mejor de lo que hubiera dicho nunca. Pero sí que es verdad que soy una persona en el sentido un poco como tú, que tampoco me hubiera importado pasarlo solo, quiero decir. Al final eres dueño de tu vida y el saber estar solo y el saber conocerte y el, joder, querer estar contigo mismo también es necesario en según qué momento.
Efectivamente, sí, sí. Yo creo que para estar bien con el resto de personas creo que tenemos que estar bien con nosotros mismos, sí, sí. Y luego puede ser que haya gente que igual, pues, piense que se va a aburrir, pero si tiene aficiones, si tiene cosas que le gustan y tal... A mí personalmente es como que me faltan las horas del día, incluso cuando estoy totalmente solo. Y luego la gente me dice, pues no te aburres. Y yo, joder, al revés.
Y esto de viajar en furgoneta, has dicho que te encuentras a gente y tal. ¿Es menos raro o extraño de lo que pudiéramos pensar? ¿Hay más gente viviendo como tú a lo largo y ancho del mundo? ¿Es más común de lo que pensamos?
Sí, sí, sobre todo a día de hoy, ¿no? En 2015, cuando yo me fui a la furgoneta por primera vez, creo que era mucho más raro. A mí me daba vergüenza decirlo.
¿Sí?
Yo me acuerdo que a algunos familiares no se lo dije. No sé si luego igual se enteraron, pero yo no se lo dije directamente porque me daba como vergüenza, ¿no? Como pensaba, mira, este que tiene que estar viviendo en una furgoneta. Lo que no saben es que a mí me hace muy feliz vivir en una furgoneta. Entonces me sentía un poco como avergonzado y ahora es al revés. Ahora todo el mundo me dice, ¡oh, qué guay, una furgoneta! Y sí, efectivamente, a día de hoy hay mucha gente que también sueña con ello porque se creen que es muy difícil, pero yo siempre digo que creo que es más fácil mucho más fácil de lo que parece. Y sí, cada vez hay más gente de todo el mundo, de todas las edades, no hace falta estar jubilado, no hace falta tener 18 años, ya te digo, hay de todos los tipos y de todas las nacionalidades, así que sí, es que se me hace raro cómo no hay todavía más gente.
Y el tema de trabajar por internet, ¿cómo lo haces? El tema de la conexión y eso, ¿cómo lo gestionas?
Sí, pues con la conexión del móvil. Lo que hago es tener una tarjeta con muchísimos datos y, bueno, pues me apaño bastante bien. Luego funciono también con una tarjeta francesa. Este tipo de trucos, por ejemplo, pues lo comparto mucho en mi libro, ¿no? Trucos que, joder, para mí han sido grandes aprendizajes y me ayudan mucho, como que con una tarjeta francesa, por ejemplo, puedo estar en España y utilizar el operador que yo quiera. Entonces, si estoy en el monte y Movistar no tiene cobertura, me puedo cambiar a Vodafone o a Orange, desde los ajustes del móvil. Por ejemplo, en España no recuerdo la última vez que me he quedado sin cobertura. En la Selva Negra una vez, pero vamos, como tengo, como digamos, toda la oferta de teleoperadores, pues es complicado.
Estaba buscando en Instagram, es Proyecto en el Camino, donde te escuché lo que te preguntaba antes, y lo he vuelto a buscar porque ahí hablas también de las claves y demás que das en el libro. Y ha habido una que me ha llamado un poco la atención, porque también te quiero preguntar por el libro. Hay quien te habla de ir al cementerio a por agua. ¿Qué es eso de tener que ir al cementerio a por agua?
Sí, bueno, efectivamente, Proyecto en el Camino, es algo la leche, que es una serie de documentales que van a hacer con gente que lleva unas vidas un poquito alternativas, y he tenido la suerte de ser el primer protagonista de esos documentales, y nada, han hecho una producción buenísima. Me pasé un par de días con Dani y con Laura grabando, y nada, pues me grababa mientras cocinaba, mientras trabajaba, mientras hacía todo, y lo han hecho además.
Está muy bonito, los clips que he podido ver están muy bonitos, de hecho, sí.
Sí, sí, la verdad es que es increíble. Me da un poco de cosa hablar a cámara, pero bueno, ya ves que me pongo a rajar ahí como un loco, porque detrás de un micrófono, cuando no me ve nadie, estoy
es
muy cómodo.
Sí.
Pero con varias cámaras, pero ni siquiera era solo una cámara, era con varias, pues fue muy, muy guay. Y a ver, ¿qué me estás preguntando?
Lo del cementerio, sí.
Sí, bueno, efectivamente, pues para ser un poco autónomo en la furgoneta necesitas electricidad y agua, sobre todo, y gas. El gas es más fácil, pero el agua, pues se puede encontrar en España en la mayoría de gasolineras, pero en muchos países de Europa, pues no tienen en gasolineras agua. Puedes poner aire a las ruedas, pero no tienes agua. Y entonces, pues un buen lugar que descubrí hace tiempo, pues son los cementerios. En prácticamente todos los cementerios hay agua para regar las flores. Entonces, a muchísimas ocasiones voy a cementerios con mi garrafa de agua para llenar el bidón y así tener agua para los siguientes días. Sí, sí, sí. Bueno, es un sitio que al principio te puede dar un poco de cosa, pero luego te das cuenta que hay muchos cementerios que son increíblemente bonitos, son muy tranquilos, se escuchan los pájaros y bueno, pues puede ser un poco tétrico, pero yo creo que ya me he acostumbrado.
Oye, yo, ahora que has hablado de tétrico, yo soy un poco cagueta para el tema de la oscuridad y tal. Hay veces que me da un poco de, bueno, no sé, me pienso durmiendo en una furgoneta en medio de la nada y se me pone un poquito de congoja. ¿Eso cómo se lleva? El estar, no sé, durmiendo y no escuchar absolutamente nada y sentirte completamente solo.
Sí, pues eso efectivamente a mucha gente le da cosa y prefiere, por ejemplo, ir a lugares donde hay más furgonetas o hay autocaravanas o ciudades. Pues lo curioso es que en este tipo de sitios con más gente es donde más roban, donde tienes que tener miedo. Donde no tienes que tener miedo es en la naturaleza, efectivamente. Sí, sí. Yo conocí a más de uno que le han robado una ciudad y no conozco absolutamente a nadie que le hayan robado o le hayan hecho nada en medio de la naturaleza. Porque al final tú piensas, un ladrón si quiere algo no se va a poner a buscar un coche en medio de la nada. En cambio, si va a un sitio donde hay varios coches aparcados y rompe 5 cristales, pues probablemente de ahí saque algo. Pero es así de triste. Yo tengo la suerte de que pues no tengo nada de miedo. La primera vez que tengo miedo en estos 6 años en 6 furgonetas camper diferentes es ahora mismo en Barcelona. ¿Sí? Porque escuchaba muchísima gente que la han robado por todo, perdona, que han viajado por todo el mundo, no les han robado, uh-huh. Y en Barcelona sí. A canadienses, a ingleses, a españoles, que eso, que han viajado por países que tú dices, joder, son países complicados esos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿No te daba miedo? Y dice, no, si donde yo tuve una mala experiencia fue en Barcelona.
Ostras.
Y muchos por aquí. Tengo una amiga que además ha participado en un podcast hablando sobre robos, en mi podcast de Viajando Simple, que le intentaron robar 3 veces y a la cuarta le robaron. Y no te creas que a lo largo de 6 años, no. Creo que 3 meses, en 3 meses, 4 veces.
Ostras, o sea, más de una vez al mes.
Por ahí, sí, una vez al mes. Es una locura. Y no le robaron porque estaba ya adentro. La única que le han robado fue cuando dejó la furgoneta, se fue a hacer no sé qué, volvió y los cristales rotos y le habían robado la cartera.
¿Tú no has tenido ningún susto?
Ningún susto, la verdad es que no. Y yo creo que el secreto es porque evito las ciudades, evito la gente, sí.
Porque tú llegas, dejas la furgoneta donde consideres, donde sea tu parada ese día o esa semana, y luego si tienes que hacer tu vida fuera, la haces fuera. O sea, entiendo que te das una llave o lo que sea y vas a comprar, vas a caminar por el monte.
Exacto, sí, al final eso es como un vehículo más. Lo malo es pues que llevo un ordenador, que aunque bueno tiene un montón de años y lo compré de segunda mano, pues me daría bastante rabia que me lo roben. Y por lo demás no tengo muchas cosas de valor, entonces miedo tampoco es... Sería una faena. Uh-huh. Pero bueno, y yo sí, efectivamente, como un coche, yo lo aparco donde sea, lo dejo, me voy al monte o lo que sea, sí.
Igual la pregunta que te voy a hacer ahora es un poco absurda, pero yo creo que puede, no sé, me genera curiosidad. ¿Tienes tele dentro de la furgoneta?
No tengo tele, pero bueno, en casa, cuando vivía en una casa tampoco tenía.
¿Tampoco tenías tele?
No, pero sí que hay gente que tiene tele en una furgoneta, que tiene un baño súper completo. En una furgoneta a día de hoy puedes tener absolutamente de todo. Yo tengo el ordenador y en el ordenador pues sí que veo series y tal de vez en cuando, a la noche, así que...
¿Y tú cómo la tienes? Porque has dicho al principio que te la hiciste tú la furgoneta esta, en la que estás ahora. ¿Cómo es la distribución? ¿Qué tiene? ¿Tiene baño? ¿Tiene cocina? Has dicho que era grande.
Sí, bueno, pues para mucha gente le puede decir, puede pensar, ¿cómo vives con tan pocas cosas, con una furgoneta tan sencilla, sin baño, sin tele y tal? Y para mí es un lujo porque he tenido otras 6 furgonetas y esta es la más completa. Esta es la primera que tengo, por ejemplo, un grifo con agua corriente, con un fregadero. Ostras. Eso no lo había tenido. Tengo un buen frigorífico de compresor, como el de una casa, un poco más pequeño, lógicamente. Tengo electricidad, tengo de todo. No tengo baño. Tengo una especie de ducha de quita y pon, que es, digamos, como una piscina de niños con una cortina que cuelgo del techo y la pongo alrededor mío. Entonces me ducho, digamos, dentro, ¿vale? Con ese grifo que tengo, con una especie de manguera con agua corriente.
¿Y dentro de la furgoneta?
Pero dentro de la furgoneta, eso es. Esa es la posibilidad para ducharme dentro, pero normalmente prefiero ducharme fuera. Me ducho fuera en la naturaleza, siempre usando pues cosas naturales, jabones naturales y demás, y sí, sin mucho problema.
Porque esa es otra, me da la sensación que no es solo el vivir en una furgoneta por el estilo de vida propio que nos estás contando, sino también el pensar en la naturaleza, ¿no? Y el contaminar o vivir de un modo más sostenible, por así decirlo, ¿es así?
Sí, creo que la mayoría de la gente que vive así o que viaja mucho en furgoneta, pues la gran mayoría, no todos, no les gusta ir a ciudades, no les gusta estar en Barcelona. Uh-huh. Lo que quieren es estar en medio de la naturaleza, disfrutar de la montaña, de las playas y tal. Entonces creo que la mayoría somos amantes de la naturaleza, somos personas que nos preocupamos por el medio ambiente, ¿no? Yo, por ejemplo, últimamente lo que sí hago es, oye, si veo algo de basura alrededor, me he dado cuenta que en 3 minutos de reloj que yo puedo llenar una bolsa de basura grande, y a mí es que eso me cuesta eso, 3 minutos. Yo creo que hay mucha gente que se preocupa mucho por el medio ambiente, y creo que la mala imagen que pueda haber de personas viajando en furgoneta, de ensuciando y demás, yo creo que sí que está pasando es que a día de hoy mucha gente alquila furgonetas por primera vez, alquila autocaravanas, igual no son personas tan comprometidas con el medio ambiente, igual yo creo que la mala imagen puede venir más por ahí que por nosotros. No sé, es la sensación que me da.
Sí, porque puedes pensar en, claro, vivo en una furgoneta, va de un lado para otro, pero probablemente hagas tú menos kilómetros que cualquiera que vaya al trabajo día a día.
Eso es, curiosamente, sí. Pues lo que tú decías, mucha gente me dice, no, claro, tú vas de que usas productos naturales, de que recoges basura y tal, pero luego bien que contaminas con una furgoneta diésel de hace 25 años. Y yo, pues sí, probablemente sería mejor utilizar una furgoneta eléctrica, pero bueno, también no solo hay que pensar en eso, ¿no? Que yo podría tener una furgoneta eléctrica así y esta furgoneta que estuviese en la basura, digamos, que no se utilice. Entonces, el hecho de tener que fabricar una furgoneta eléctrica nueva, por ejemplo, con sus baterías y demás, ¿es mejor para el medio ambiente que no que yo siga aprovechando este vehículo haciendo muy pocos kilómetros? Porque lo que tú decías, mucha gente me dice, joder, ¿pero haces menos de 2.000 kilómetros al mes? Y yo, pues sí. Y me dijo, si yo para ir a trabajar, que tampoco tengo que irme, no tengo 3 horas para ir al trabajo, pues que me estoy haciendo más kilómetros. Y luego también mucha gente cuando se va de vacaciones, igual se hace en unas semanas, hace 2.000 kilómetros. Entonces, claro, la media de kilómetros que hago yo al mes es más baja que la de mucha gente que viaja de otras formas. O incluso si lo comparas con coger un avión. Yo, desde que volví de Australia, no he cogido un avión, desde 2015.
Eso te iba a decir, 5 años.
Cualquier persona que viaje un poco habrá cogido aviones y probablemente habrá contaminado más que yo haciendo los kilómetros que hago con la furgoneta. Al final, como bien decía una amiga, Irene, pues que no es solo el hecho de pensar en la furgoneta, en cuánto contamina, no, es la media de las acciones que tú haces a lo largo de un año.
Claro. Y a nivel de moverte ahora que estás en Barcelona, ¿te mueves con la, si quedas con alguien o vas a algún lado, lo que sea, ¿te mueves con la propia furgoneta o la dejas y marchas caminando en metro, como consideres?
Sí, eso es en metro, con transporte público. Normalmente no me gusta nada entrar, bueno, incluso ahora además en muchas no se puede entrar con vehículos diésel antiguos a las ciudades, pero sí, yo siempre he preferido, además que a mí me gusta el transporte público, yo voy muy a gusto escuchando mis podcasts o leyendo, lo que sea, voy muy contento, me parece que estoy como aprovechando ese tiempo, así que, y sale más barato, porque aparcar en el centro de Barcelona, por ejemplo, en cualquier ciudad, lo tienes que pagar más que el metro.
Oye, viendo tú, pensando en desde enero, desde septiembre del año pasado hasta hoy, ¿por dónde te has movido? ¿Por dónde has estado, así a grosso modo?
¿Desde cuándo, perdona?
No sé, de un año para atrás, mirando hace un año hacia atrás.
Mira, pues en 2019, mira, si quieres te hago de los viajes de 2019, que era un poco la época normal de viajar, ¿no? Pues yo empecé a viajar por el sur de Portugal, claro, enero y febrero, que hace frío, pues yo me fui al sur de Portugal, que hace el mejor tiempo de Europa, sin contar Canarias, y hacía entre 10 y 25 grados todos los días, sol, encantado. Y luego estuve viajando por Francia, por Suiza, Alemania, Dinamarca, Noruega, en Noruega pasé muchísimo tiempo, luego bajé por Suecia, Alemania de nuevo, Holanda, Francia de nuevo y ya vuelta a casa. Eso fue todo 2019. Y este año 2020 pues he viajado por España. Me he ido hasta Galicia y ahora hasta por la Costa Brava he viajado mucho y ahora en Barcelona, sí.
¿Y cómo ha sido este año en ese sentido? Porque entiendo que por un lado, favorecido tema teletrabajo y trabajar desde la furgoneta, pero de cara a moverte y demás, ¿cómo ha sido de fácil o de difícil?
Pues bueno, el confinamiento sí que no lo iba a pasar en la furgoneta. Estuve un mes y medio parado en casa de mi hermana, que por suerte tenía una habitación disponible para mí. Entonces pues me quedé ahí y estuve muy a gusto, también descansando de la furgoneta, con mi familia. Me hizo mucha ilusión. Creo que todos estuvimos a gusto. Espero que ellos digan lo mismo. Y nada, y luego pues mi intención era no irme muy lejos, ¿no? Por si las cosas se empeoraban. Entonces pensé, bueno, pues igual Francia, la Bretaña francesa y tal, que me apetece mucho y no conozco. Y al final dije, mira, yo creo que este año es buen año para viajar por España, que sí me he hecho muchos viajes, pero España no la conozco a fondo. Tenía muchas ganas de ir a Galicia, entonces me pasé pues un mes entero en Galicia, por ejemplo. Y ahí sin muchos problemas, pues como siempre estoy un poco en la naturaleza, incluso la gran mayoría de la gente iba sin mascarilla y sí que pues para el supermercado, para siempre que vas a un sitio con gente, pues ahí cuidándome un poco más, pero sin mayores problemas. Ahora parece que se está poniendo todo un poquito complicado. Pero bueno, como ya también viene el momento de volver a casa por Navidad, pues tampoco me importa mucho. Así que yo, sinceramente, no he tenido muchos problemas.
No has notado mucho el cambio, ¿no? Quitando ese mes y pico que estuviste con tu familia,
¿no? Sí que ha habido gente pues que no ha podido ir a casa de un familiar y se ha pasado un mes y medio encerrado en la furgoneta, que eso es horrible, porque lo bueno de la furgoneta no es vivir en la furgoneta, es un poco la terraza que tenemos, ¿no? que es que esté todo el mundo, más que la furgoneta en sí. La furgoneta para dormir y eso está muy bien. Te proteges del frío, de la lluvia y tal, pero bueno.
Ahora que has dicho lo del frío, he escuchado también que hablaban en el libro, el vídeo este que has hecho dando las gracias y demás, porque hace un año ahora del libro, si no me equivoco, que decía una mujer el tema de poner bien la calefacción antes de apagar la furgo o algo así para poder dormir calentito. ¿Eso cómo se lleva? ¿Cómo se duerme en una furgoneta?
Sí, bueno, lo que decía, te puedes comprar una furgoneta con todo, con la calefacción, que tú pones una temperatura concreta, o sea, ojo, un climatizador,
o sea,
se mantiene, eso es lo que quieras. Lo que pasa es que, pues muchos como yo tenemos furgonetas más sencillas y yo casi nunca he tenido una calefacción como tal, sí que he tenido como un pequeño, como una estufa de gas, entonces eso calentaba. Pero lo ideal es tener una calefacción propiamente dicha. Yo tuve una, me falló bastante y me dio problemas. Entonces sí que pues he aprendido mucho de vivir sin una calefacción, ¿no? Como por ejemplo, pues si te vas a mover, te mueves a última hora de la noche, lo que haces es poner la calefacción a tope. Tú te pones a conducir, aunque estés fuera a 0 grados, tú te pones a conducir en camiseta y en pantalón corto. Entonces lo que haces con ese aire caliente mientras conduces es calentar toda la furgoneta un montón. Si luego llegas a tu destino con la furgoneta, que yo me he llegado a aparcar a 35 grados dentro de la furgoneta y fuera hacía 2 grados. O sea que... Y bueno, luego va bajando la temperatura, pero si a la noche, por ejemplo, te abrigas bien con un buen nórdico y demás, pues no lo pasas tan mal.
Y tema de convivir dentro de la furgoneta, que también lo has hecho con pareja, con amigos, ¿cómo es eso?
Bueno, pues yo creo que si te acostumbras desde el principio está muy bien. Para gente como yo que estamos más acostumbrados a ir solo que acompañado, pues al principio muy bien y al cabo de 15 días pues puede ser un poco intenso. Yo creo que también lo mismo depende de la furgoneta, del tamaño que tenga, la mía es más bien pequeña. Y yo estoy encantado porque estoy acostumbrado a ir solo, entonces cuando tengo gente estoy encantado. Pero lo que te decía antes, al cabo de 2 semanas pues me apetece volver a mi tranquilidad. Bueno, pues gastas más agua, pero también pues tienes compañía. O sea, no sé, yo creo que está guay el combinar las dos. No tiene ni muchas cosas malas ni muchas cosas buenas, yo creo.
¿Te ves conviviendo en pareja en la furgoneta o no?
Sí, hombre. Para mí lo ideal pues sería algo como poco a poco, ¿no? Conocer, por ejemplo, a una chica que viaje en su furgoneta y que viajemos juntos y que pues, estar un rato juntos y luego pues
cada uno
haga un poco su vida. Sí. Pero sí, claro, ¿por qué no?
¿Y te ves viviendo así toda la vida?
Pues si puedo y me apetece y estoy motivado como ahora, pues sí. Pero si no, no. Así de fácil la respuesta.
Sí, que tampoco te cierras a volver a una casa si al final el cuerpo es lo que te pide, ¿no?
Eso es, efectivamente. Yo cuando empecé pensaba que me iba a cansar muy rápido. Yo digo, vale, sí, llevo 2 meses viajando en la furgoneta, muy bien. Pero a ver el tercero. Yeah. Llega el tercero y vale, muy bien, a ver cuándo lleve 6 meses. Y luego, a ver cuándo lleve 1 año. Y bueno, pues ahora en esta misma furgoneta llevo 2 años y medio y estoy encantado. O sea, no se me ocurre cambiar. También porque hago esa buena combinación de parar como 2 meses o incluso más al año, 2 meses en casa. Es como que luego vuelvo a coger ganas para moverme. Porque aunque parezca mentira, para mucha gente viajar cansa cuando viajas mucho. El estar decidiendo continuamente a dónde ir... Sí, parece una locura, pero sí, sí cansa. Entonces, pues ir despacio e ir parando de vez en cuando, yo creo que es muy buena combinación.
Porque ¿cómo haces la planificación? ¿Vas sobre la marcha o tienes algo pensado ya a largo plazo?
Pues bastante sobre la marcha. Así que, pues por ejemplo, en 2019 me apetecía ir al norte de Noruega. Entonces yo veo un poco, si quisiese ir desde España hasta las Islas Lofoten, por ejemplo, que era un sitio que me apetecía mucho ir, ¿por dónde debería de pasar, no? ¿Cuál es el trayecto directo? Y luego, según eso, voy viendo, oye, pues ya que paso muy cerca de Suiza, pues ya me acerco y me paso un mesecito en Suiza. Oye, ya que paso por el sur de Alemania, pues estoy en la Selva Negra. y tal. Entonces voy modificando un poco, pero normalmente es como que tengo una meta de llegar a un sitio.
Visto desde la furgoneta, leyendo, escuchando y tal, y preparando un poco las preguntas que te quería hacer y por dónde quería ir, no sé cómo nos ves tú como sociedad en el sentido del tema materialista, ¿no? Lo hablábamos al principio de que si necesitas menos dinero para vivir, necesitas generar menos. Si nos lo llevamos al revés, ¿por qué estamos tan obsesionados con tener tantas cosas?
Pues yo creo que es lo normal. El marketing mueve mucho dinero. Las empresas lo que quieren es vender productos, me parece muy bien. Entonces, claro, sentimos esa necesidad continua de cambiar de coche de vez en cuando, bastante, más de vez en cuando de lo que necesitamos, de tener una tele un poquito más grande, de tener el último modelo de teléfono móvil. Y bueno, pues el marketing, lo que digo, funciona y eso es lo que manda, pero luego yo creo que cuando te sales un poquito de todo eso te das cuenta y haces números y dices, claro, es que yo para llevar mi vida normal necesito X dinero y para eso tengo que trabajar X horas. En cambio, si me quito de todo eso, si me olvido y me centro en lo verdaderamente importante, que es un poco pues la gente, el hacer las cosas que de verdad te apetecen, ver una puesta de sol con tus amigos tomándote una cerveza, eso no es dinero. Entonces, si te centras en todo eso, pues te das cuenta que puedes trabajar muy poco y además en cosas que te gustan más. Entonces ahí es cuando dices, buah, ¿cómo no descubrí esto antes?
Al final ser dueño de tu tiempo y de tu vida y de lo que haces, ¿no?
Sí, porque además, desgraciadamente, me doy cuenta que últimamente hablo con un montón de gente y la respuesta más común es, joder, me apetece hacer eso, pero es que no tengo tiempo, es que voy a tope, es que ahora mismo me pillas en un momento que no. Y, joder, me da mucha pena, ¿no?, que estemos todos sin tiempo. Es muy raro que le propongas un plan a alguien y te diga, sí, sí, cuando quieras, y yo no... No, la gente es, no, es que mañana tengo esto, tengo que llevar a los niños, tengo que ir a clase, tengo que no sé qué. Siempre estamos ocupados, estamos como muy acostumbrados a ir siempre a tope y creo que parar y tener tiempo es la mayor riqueza del mundo.
Yo eso lo he pensado también desde que trabajo por mi cuenta, que hace ya casi 2 años. Sí que es verdad que he podido hacer cosas que antes no podía hacer, por eso que tú dices, de no tener tiempo. Pero sí es verdad que antes lo pensaba y decía, joder, es que estás currando de lunes a viernes durante todo el año para librar de tu vida, entre comillas, 2 semanas, que son las 2 que te vas de vacaciones a donde sea. Es un poco triste como modelo de vida y como modelo de sociedad, no sé.
Sí, es de locos. Lo que pasa es que como vamos con prisas, pues no nos da tiempo a pararnos y a reflexionar sobre lo que acabas de decir. Claro, porque mañana tienes que hacer el plan con no sé quién y luego ir a comprar el otro.
¿Piensas mucho en el carpe diem, en esa palabrita tan manida o no?
Bueno, pues lo que sí, en 2018 lo que me llevó a tomar esta decisión es el decir... Es que ahora puedo hacerlo, puedo intentar vivir viajando, puedo intentar trabajar online, puedo intentar buscar proyectos que me gusten, pero es que igual mañana no puedo.
Yeah.
Entonces, lo que no quiero es arrepentirme. Yo he empezado todo esto es por el miedo a arrepentirme, a decir, joder, qué pena que no lo intenté. Porque, bueno, siempre dicen, ¿no?, que la gente mayor, cuando es muy mayor, no se arrepienten de nada de lo que han hecho, se arrepienten de las cosas que no han hecho. Y esa reflexión pues me lleva a decir, oye, pues qué bien que lo intenté, de no poder decir lo contrario.
Y estás contento además.
Joder, muy, muy, muy contento, sí, pues eso es lo único malo, a ver por qué no empecé antes.
Oye, la última te hago ya, no te robo más tiempo. ¿El libro funciona bien, ha funcionado bien, está contenta la gente?
Sí, la verdad es que sí, y es algo de lo que tenía mucho, mucho miedo, ¿no? De que... Sobre todo un poco de las críticas a día de hoy, que puedes valorar todo lo que compras tan fácil por internet, que está muy guay, pero claro, cuando eres tú el que creas un producto con mucho amor y tal, y además no eres un escritor profesional para nada, pues tenía muchísimos miedos. Pero yo lo único que estaba seguro es que mi información iba a ser muy útil para gente que quiera viajar en furgoneta. Y eso es lo que es, pues resuelve las dudas más comunes de muchas de las que hemos hablado aquí, de encontrar los mejores lugares, de un poco de cómo empezar, de los miedos. No era mi intención, pero ha salido un libro, al parecer, bastante inspirador y motivador para mucha gente. y efectivamente las críticas son muy, muy buenas. Se vende bastante bien el libro, la gente lo recomienda y estoy encantado. Ha sido una decisión brutal la que hice de plantearme el sacar el libro y hacerlo.
Ahora uno sobre viajar en furgoneta en España y conocer los cuatro costados del país.
Sí, 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 sí.
Oye, Íñigo, pues muchísimas gracias. Te escucho en Viajando Simple y nada, te envidio por ser tan dueño de tu tiempo y sobre todo te envidio por poder estar donde quieras, cuando quieras, que a mí es lo que más envidia me da, sinceramente, me flipa bastante. Muchas gracias por este ratito y nada, nos vamos escuchando.
Sí, nada, muchísimas gracias a ti. La verdad es que ha sido un verdadero placer hablar de todo esto. Y efectivamente, y lo bueno que trabajar online es que lo puedes hacer desde donde quieras. Así que, concretamente tú, por ejemplo, no tienes tantas excusas como puede tener la gran mayoría de la gente.
No, correcto. Estoy totalmente de acuerdo.
Sí.
Muchas gracias de verdad, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Nada, un abrazo. Chao.
Mensaje en una botella. Conversaciones útiles con Sergio F. Núñez. I close my eyes and I ask myself, could I live without you? I doubt it. I thought a thousand times, and when I said I do, I meant it. For a thousand lies, I don't know about you. Tell me what they say is true. I've been stuck in a constant state of mistake. I don't know about you, but I've been feeling deja vu. Don't believe what they say is true. I've been stuck.